Bueno, continuamos en esta mañana, en esta misión Radio María, y bueno, estamos esperando, expectantes con lo que ocurra con el partido de Argentina, que va a comenzar dentro de algunos minutos, ¿no? Frente a Francia por los octavos de final del Mundial. Y nosotros que, a ver, nos ponemos a tono, porque nos vamos a España, sí, allí se encuentra un conocido nuestro que lo solemos escuchar por la mañana en el programa Hoy Puede Ser, con sus cuentos para crecer. Es el padre Mateo Bautista. Padre Mateo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días, querida audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien, padre, muy bien. Contanos en qué lugar de España estás y contanos por qué.
Estoy en Madrid, en la provincia de Madrid, la capital de España, en una ciudad reciente, apenas 15 años, 15 o 20 años, que se llama Tres Cantos. Es una ciudad casi dormitorio, como le dicen aquí
Sí,
en
claro.
Europa,
Sí.
pero con mucha industria no contaminante, y estamos en la Sierra de Madrid, por tanto un lugar muy hermoso. Tenemos la nieve todavía permanente, y
Sí.
aquí está la sede del provincial de los religiosos Camilos.
Claro.
Tenemos un hogar para ancianos, 120 ancianos postrados, y un hospice. El hospice es un centro para atender a los enfermos terminales. Tiene una capacidad de 35 camas. Es el hospice más grande de España.
Ah, mira, mira, todo eso forma parte de la obra Camila, de la congregación a la que perteneces, San Camilo de Lelis.
Así es, San Camilo de Lelis, en nuestro fundador,
Sí.
nació en el año 1550
Sí.
en Italia y murió en el 1614. Y después de llevar una vida perdida, disoluta, fue militar, fue de todo, como yo suelo decir, un desgraciado, ¿verdad? Bueno, Dios le miró con misericordia, y él, que había sido jugador vicioso, que había ido al hospital y le habían echado por portarse más o menos mal, bueno, después se consagra al Señor precisamente para atender a los enfermos, ni más ni menos que de la peste bubónica. Es uno de los reformadores de la sanidad a nivel mundial, y eligió como distintivo la Cruz Roja, ya que fue el primero que con los religiosos atendieron a los heridos en los campos de batalla 300 años antes de la Cruz Roja Internacional.
Ah, mira, podemos decir que el testimonio, el ejemplo de San Camilo de Lelis es el que da origen a esta organización tan conocida, la Cruz Roja de todo el mundo.
Sí, se inspiraron en nuestra labor, que ya llevaba 300 años, y ya se institucionalizó gracias a la figura de Henri Dinan, un suizo, en torno al 1860. Pero
Mira.
San Camilo es del 1500, 300 años antes.
Mira.
Por eso digo que es un reformador del hospital. La mayor crisis que tuvo el hospital fue en el siglo XVI. Y él, además, introdujo cosas muy interesantes. Por ejemplo, para nosotros es normal que un enfermo esté en una cama,
Sí.
¿verdad? Que existan los repartos, ¿eh? Que se le cambie de sábana todos los días, ¿eh? Todas esas cosas se debe a San Camilo, que se hagan las fichas clínicas, ¿eh? Los avisos de un día para otro. Y algo que introdujo San Camilo fue la atención a domicilio y, como hemos dicho, la atención sobre todo en las grandes pestes. La epidemia, la peste bubónica en
Sí.
la que atendió San Camilo, murió en una ocasión el 30% de la ciudad de Roma. San Camilo vio morir a 126 religiosos jóvenes apestados mientras servían a los enfermos, a su vez apestados.
Mirá qué testimonio, qué fuerte, ¿no? Lo que nos estabas compartiendo, padre Mateo. Padre, te cuento, este espacio lo solemos hacer un poquito más tarde habitualmente, ¿no? Pero hoy, como tenemos el partido de Argentina-Francia, que aquí consiste toda la tensión, y porque queremos también acompañar a nuestra audiencia con eso, dijimos, vamos a adelantarlo. Ese es el espacio, y de paso le estamos contando a los oyentes, ese es el espacio donde, bueno, convocamos a una persona, en este caso te pedimos a vos que nos acompañes, para que nos cueste un poquito su historia de vida y también para que nos deje finalmente su oración, que le decimos aquí es una especie de salmo actualizado, salmo de este siglo XXI, viste que vos estuviste hablando de San Camilo del siglo XVI, bueno, de alguna forma nosotros emulamos o tomamos la misma metodología que tenía el salmista en el Antiguo Testamento, ¿no? Que a partir seguramente de su experiencia personal o comunitaria, de allí surgía una oración, un canto. Bueno, de eso se trata. Pero, padre, vayamos por parte. En primer lugar, contanos un poquito de vos. Contanos dónde naciste, sabemos que sos español, cómo era tu familia de origen.
Yo soy el más pequeño de 9 hermanos.
¿9 hermanos? 9. Mirá, el más chico.
Así es, tengo 27 sobrinos.
Uy, pero qué linda familia.
Y, gracias a Dios, mi mamá murió cuando yo era jovencito, cuando tenía 11 años. Murió de cáncer y eso marcó mi vida, mi experiencia personal. De todas formas, yo ya estaba en el seminario. Yo entré al seminario a los 10 años, sí. 6 meses y 12 días.
Ah, mira, seminario menor.
Y volví a casa precisamente para enterrar a mi mamá. Claro. A mi mamá. Fue una experiencia personal en torno al acompañamiento y también al duelo, que es uno de los aspectos que yo me dedico más, especialmente acompañando a los padres que mueren los hijos. Yo nací en un pueblo, mejor dicho, en una villa, como se conoce de aquí, que es muy famosa, porque se llama Alba de Tormes, Salamanca, y allí murió una gran mujer, ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia. Mira. Pero, querido Néstor, querida audiencia, en mi pueblo, que somos 4.900 habitantes, han pasado algunas personas que creo que no les sonarán a ustedes, como un tal Miguel de Cervantes,
por favor,
Lope de Alba, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, así gente que no sé si les suena a ustedes,
pero,
esa gente.
Pero esas personas que están mencionando forman parte de lo mejor, de lo más granado de la literatura española, universal también, podremos decir, pero sobre todo el siglo de oro de la literatura española.
Así es, así es. Sí, es un pueblo con mucho arte, muy, muy antiguo, muy hermoso, con una gran tradición. Allí se le venció por primera vez a Napoleón. Ajá. La primera victoria que hubo sobre las tropas de Napoleón, y a partir de ahí empezó su decadencia, entre otras cosas, ¿no? Tenemos una calzada romana, sí, ¿no? Porque estamos al lado de la gran ciudad, que es la capital, Salamanca, salmántica. Es decir, es un pueblo con solera, con tradición. Y como le digo, a los 10 años y poquito, y 6 meses y 12 días, pasé a otra provincia, La Rioja, para entrar en el seminario de los religiosos caminos, que tienen como carisma consagrarse a Dios en el servicio de los enfermos.
Bien.
Nosotros, nuestra orden está en 47 países, y nos dedicamos sobre todo a servir a los enfermos en las capellanías hospitalarias y en los países de misión, atendiendo a los leprosos, a los enfermos con VIH-Sida, a las nuevas marginaciones como recuperación de drogadictos. Tenemos bastante hospice para enfermos terminales, centros también para Parkinson, para demencias. Es decir, nuestro apostolado es en el mundo del dolor, del sufrimiento, de la agonía, de la muerte y del duelo.
Claro.
Yo estuve 13 años en Argentina como misionero y después de ahí pasé a Bolivia,
sí,
donde estuve también 13 años.
Bien, ¿y ahora has vuelto a la Argentina?
Y ahora he estado
ahora
en Roma,
sí,
porque estoy haciendo una tesis doctoral precisamente, el acompañamiento a los padres por muerte de hijos en Argentina, mi tesis doctoral. Y en Argentina me desempeñé sobre todo en la pastoral de la salud,
sí,
y recorrí el país para promocionar lo que ahora existe y se llama la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, cuyo primer presidente fue el muy recordado y con cariño Monseñor Jorge Novak. Así que a mí me tocó ser el promotor de la Comisión Episcopal y ser su primer secretario. Ahí se trabajó muy bien,
sí,
con las redes de VIH-Sida.
Sí.
Recuerdo que nuestros religiosos fueron hasta la India, vinieron las religiosas para abrir las primeras casas de atención a mujeres con VIH-Sida. Y también abrimos los teléfonos, el CAR de atención al suicida, teléfonos nocturnos. Y algo muy hermoso, fundamos también el grupo Resurrección, para acompañar todas las semanas durante 3 horas a los padres que pasan por la experiencia de la muerte de un hijo.
De la muerte de un hijo, claro. Me quedé en esto de los 10 años, vos ingresabas a tu seminario, al seminario Camilo, ¿no? Y unos meses después esto del fallecimiento de tu mamá. ¿Cuándo conociste a Jesús? Me imagino que si tenés una familia tan numerosa, esto comenzó antes, esto fue desde bien pequeño.
Ah, sí. Yo pedí a mi papá, en torno a los 8, que ya les anuncié que yo quería entrar en el seminario. Pero mi papá, que era muy simpático, me dijo, espera un poquito, cuando seas un hombre. Así me dijo, cuando seas un hombre. Claro. Eso... y yo le dije, bueno, ¿y cuándo seas un hombre?
Claro.
Dice, bueno, pues más o menos a los 11 años, a los 11 años. Pero ya a los 10 años y 6 meses ya tuve el permiso para ir a más de 400 kilómetros de mi provincia para entrar en la orden y así comenzar los estudios. Y mi vocación, la vocación es un don de Dios, yo sentí ese llamado personal, ¿no? Ya mis hermanos ya se habían casado, yo ya era tío, pero una de las cosas que marcó mi vida personal fue la gran bondad de mi mamá, especialmente con los enfermos. Cuando iba casa por casa, cuando atendía a los moribundos, mi mamá hasta a veces se quedaba noches enteras sustituyendo a la esposa de alguna persona o viceversa para poder echarles una manito, ¿no? Estaba presente cuando moría la gente, cuando nacían los niños, y eso me marcó muy, muy profundamente. Seguramente fue un instrumento del Señor para que eligiera, dentro de los muchos carismas que tiene la Iglesia, el carisma del servicio a los enfermos, a los que sufren, a los moribundos y la pastoral del duelo.
A esta altura, Padre Mateo, queremos saber cómo se llamaba tu mamá, porque la verdad que nos las has descrito de una manera maravillosa y la verdad que, como vos, también comenzamos a quererla.
Mi papá se llamaba Saturnino.
¿Tu papá
y mi mamá Severa. Sí. Severa.
Sí, Saturnino sí. Y Severa, tu mamá.
Así es.
Que me parece que el nombre, aquí en Argentina diríamos Severa, sería una persona con mal carácter, pero me parece que era una persona adorable, con una misericordia en sus expresiones.
Sí, muy simpática, muy firme, muy bondadosa, ¿no? De esas mujeres que tenían las cosas muy, muy claras, ¿no? Venían también de una experiencia fuerte. Por ejemplo, mi papá a los 18 años ya se tuvo que ir a la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española comenzó en el año 1836 y ese año mi papá cumplió 18 años y ya tuvo que ir 3 años de guerra y 3 de servicio militar. Y mi mamá sacó adelante con mi papá los 9 hijos, pero nosotros en realidad no somos 9, somos 14. ¿Y saben por qué? Porque tengo 5 hermanos de leche.
Ajá.
¿Y qué son los hermanos de leche?
A ver, cuéntame.
Claro, mi mamá amamantó además a 5 niños y niñas que tenían dificultad su mamá, no tenía leche su mamá, así que en realidad nuestra familia somos 15 hermanos.
Mira, padre, pero qué familión realmente, y de todos ellos, de tus hermanos naturales, de tus hermanos de leche, ¿el único consagrado sos vos o hubo algún otro que siguió la vida religiosa?
Como vida religiosa solo soy yo, sí, solo soy yo.
Solo vos. Padre, dijiste en algún momento...
Demás están muy comprometidos, ¿no? Como esposos, como catequistas, claro, ¿no? Seguramente pronto uno diácono permanente, pero como así consagrado en la vida religiosa y sacerdote, soy yo.
Solo vos. Dijiste también en un momento de tu relato... Compartiste lo que fue el inicio de la pastoral de la salud, ¿no? Que ya está institucionalizada aquí en Argentina. Y en sus inicios, dijiste, yo fui el primer secretario de esa comisión ejecutiva y su primer presidente fue el recordado y querido Monseñor Jorge Novak, que fue además el primer obispo de Quilmes, que tiene iniciado una causa de beatificación. Es una persona muy querida realmente en el Gran Buenos Aires. ¿Qué recuerdo tenés de Jorge? Yo, la verdad, te soy sincero, he visto un par de videos que me han emocionado. Era una persona que tiene una sensibilidad especial.
Sí, sí, sí. Yo le conocí bastante por esta circunstancia, ¿no? Y era un hombre muy espiritual, muy humano, muy realista, muy cercano de la gente, ¿no? Sabía palpar la realidad sufriente, decimos, de su pueblo. Y... conociendo yo este aspecto, yo mismo insistí para que él fuera el obispo presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud y aceptó. Y además yo tenía especial interés en que fuera él, no solo por su personalidad, por su currículum, por su categoría humana y espiritual, porque realmente era un hombre de fe, de esperanza, de amor, sino porque él había pasado... por la patología, había contraído el virus de Guillén-Barré, que lo había dejado totalmente paralizado desde la coronilla hasta los pies y se tenía que haber rehabilitado porque, como digo, quedó totalmente inmóvil. Y eso le dio una gran experiencia y era el obispo en ese momento más capacitado por todas esas razones para presidir una comisión episcopal. Pero además tuve la bendición de que me dejó trabajar con una gran libertad, ¿no? Me consultaba todo. A pesar de sus dificultades, él, por ejemplo, apenas se podía mantener de pie. Recuerdo la anécdota de que cuando saludaba a la gente, yo me ponía siempre a las espaldas, ¿no? Por si él aflojaba, para incluso ayudarlo a sentar. Y iba a todos los encuentros, a los convenios, a los grandes congresos. Fue realmente una gran, gran experiencia y un don para mí poder conocer a este hombre y poder estar en ese momento en la Argentina también cuando falleció.
Claro. A ver, me imagino que con lo que dijiste no dudas de su santidad.
No, no, no. Incluso se escribió hace unos años un libro sobre él. Yo escribí un artículo donde reflejaba precisamente algunos de los aspectos. Era un hombre muy cristológico, sí, muy cristificado, ¿eh? Cristo no estaba en su piel, Cristo estaba en lo más metido de su alma, de su mente, de su corazón. Había cristificado todas sus actitudes vitales. Y algo muy significativo, su gran devoción también al Espíritu Santo, ¿eh? Uh-huh. Que es propio del carisma de su congregación, Misioneros del Espíritu Santo. Eso me llamó la atención porque era que bajo la luz del Espíritu Santo sabía leer los signos de los tiempos, con una gran docilidad, con una gran sencillez, con una gran humildad, a pesar de que era un hombre realmente grandote, grandote, sí, de cuerpo.
Un gringo grandote, ¿no? Y sin embargo,
así es, sí,
muy bondadoso por lo que nos estás contando y por lo que hemos recibido en varias oportunidades. Padre Mateo, ¿te parece que hagamos una pausa, un poco de música, compartamos aquí en la mañana de Radio María, y después sí seguimos charlando, y todavía nos debes la oración, de alguna de las tantas que solés compartir en tus libros, pero si te parece compartimos un poco de música y ya seguimos.
Estupendo, hasta ahora.
Dame una palabra de ti, cuando no sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti. Porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Dime una oración así, con sujeto y predicado que me enseñe a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad y enseña tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me envías. Cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios, Dios.
Seguimos en esta mañana, ¿no? Aquí en Radio María Argentina, digo, para que no te vayas de la radio, porque en un ratito vamos a estar contándote también cuando empiece el partido de Argentina con Francia. Quédate en la radio de la madre. Estamos hablando con el padre Mateo Bautista, él es sacerdote religioso Camilo. Te encontrás en España, padre, ¿no? Pero desde allí, y también cuando estuviste aquí en Argentina, has escrito mucho, padre. Contanos un poquito de esos libros, que la verdad hay un tesoro allí.
Sí, gracias a Dios, ya son más de 60 libros, sí. Y todos reeditados. Recuerdo como anécdota que mi papá, que tenía muy buenas intuiciones, me decía: hijo, tú eres sacerdote, pero vas a tener más hijos que yo. ¿No? Y yo le decía: ¿y cómo va a ser eso? ¿No? Y decía: tú vas a tener más hijos que yo. Y recuerdo cuando le llevé el primer libro, me dijo: bueno, ya vamos por el primer hijo, pero vas a tener más hijos que Dios. Bueno, y ya, gracias a Dios, ya van por 60 libros, que son libros sobre todo de la pastoral de la salud, libros de orientación para la pastoral del duelo. En Argentina tenemos algo muy hermoso, que es la Red Sanar, sí. Una red de psicoeducación en trastornos de pánico, de fobia, que ayuda al alcoholismo. Entonces tenemos varios libros publicados sobre salud mental. En este momento quiero recordar tres que tienen mucha difusión: Nuestra Salud Mental, Vida sin Distrés y Vida sin Depresión, ya que la depresión está dentro de las primeras categorías de patologías para todo el mundo. Tenemos también los comentarios bíblicos, por supuesto, para el Evangelio de cada domingo, de cada día, sobre distintos aspectos de la vida de Jesús, que a mí me gusta definir como sano, saludable, sanador, saneador. Y tenemos también una colección de 11 libros de cuentos para los jóvenes, cuentos con valores, cuentos para vivir en positivo, cuentos para aumentar la autoestima. Y como los grupos Resurrección, en este año cumplimos los 25 años, con 27 papás que han pasado por esta experiencia de la muerte de un hijo, hemos escrito Duelos para la Esperanza. Y también te cuento, Néstor y querida audiencia, que hace unos años murió de muerte repentina mi sobrino, David, con 29 años, y justo el último libro, que va a salir en unos días en Argentina, se titula precisamente El duelo de los hermanos, y lo he escrito con mi sobrino para también ayudar y orientar a que los hermanos, cuando pasan por esta experiencia de la muerte de un ser querido, en concreto su hermano, puedan también hacer un buen duelo, un duelo positivo.
Qué bueno, padre. Entonces nos has descrito, nos has hecho un recorrido por estos, bueno, tantos libros, tus hijos, como decía tu papá, ¿no? Don Saturnino. Se refería a ellos, en definitiva.
Así es.
Se refería a ellos.
Sí.
Qué bueno.
Además, les gustaba de pequeño. Yo me tuve que apremiar a aprender a leer y a escribir casi antes de ir a la escuela. Mis primeras letras fueron en el suelo, en la arena, porque mi papá y mi mamá todas las noches nos hacían leer en voz alta, nos hacían aprender poesías de memoria, porque ellos recitaban, la gente de antes tenía muy buena memoria. Así que aún dentro de lo mucho que trabajaban, 9 hijos, eran también buenos pedagogos. Mirá. Eran buenos pedagogos.
Bueno,
así que mi tradición literaria se la debo en parte a ellos.
Sí, y la dicha que Dios te hizo nacer en una localidad de España donde hay tanta cultura y tanta historia, ¿no? Como ya dijiste. ¿Cómo es el nombre de la localidad donde naciste? Alba de Tormes.
Alba de Tormes, sepulcro de Santa Teresa de la provincia de Salamanca.
Claro.
Nosotros somos una provincia límite ya con Portugal.
Con Portugal. Ah, ahí cerquita ya, claro. Eso sería el norte,
sí,
de España.
Noreste. Sí. Y en el centro oeste de España.
Centro oeste.
Sí, sí. Estamos como a 200 kilómetros de la ciudad de Madrid hacia Portugal, ¿no?
Claro.
Y en concreto marcó mucho mi vida también espiritual la figura de Santa Teresa. Miren esto, les cuento como anécdota,
sí,
para que
favor.
Se rían un poquito.
Sí, sí, sí.
Cuando yo era pequeño, yo creía que la Santísima Trinidad, el gran misterio de nuestra fe, era el Padre, el Hijo y Santa Teresa. ¿Qué le parece a usted?
Estaba ahí dentro de la Santísima Trinidad, más o menos.
Sí, porque la primera poesía que yo aprendí fue esa tan hermosa de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Yo de pequeño ya veía el corazón incorrupto de Santa Teresa, su templo magnífico, sus grandes enseñanzas, las grandes fiestas, ¿no? Así que de pequeñito yo pensé así, sinceramente. Y la verdad que cuando me lo explicaron que no era así, me llevé al principio con 6 o 7 años una pequeña desilusión, pero después
claro.
Ya comprendí que las cosas en su sitio.
Claro, claro. Vos sabés que, padre, a mí siempre me ha llamado la atención de tantas cosas, ¿no? Una mujer con tantas cosas que ha tenido su vida, ¿no? Que era justamente una persona que podría no haber sido una mujer consagrada, y la verdad que le hubiera ido muy bien, porque decían que era una mujer elegante, una mujer bella, inteligente, capaz, pero ella decidió entregarse toda a Jesús.
Sí, lo que pasa es que Santa Teresa sabía jugar muy bien al fútbol.
¿Ah, sí?
Al fútbol.
Pero si no existía el fútbol en esa época. ¿Sí?
Y ya había fútbol entonces, y
¿sí?
ya había mundiales.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y ella, claro, siempre ganaba porque estaba en el mejor partido, que era el partido de Jesús.
claro, realmente, ¿no? Realmente. Y qué bueno que lo digas, porque estamos ahora ya en la instancia definitoria del Mundial. Bueno, tu país, España, también anda muy bien, padre, ¿eh? Ahora habrá que ver cómo le va con Rusia. Seguramente que sí. Pero
bueno, no hace falta que recuerde que no hace mucho fuimos los campeones mundiales.
Claro,
¿no?
Sí.
No hace falta que lo recuerde, ¿no?
Como claro, con un gran director técnico como era Del Bosque, ¿no? Un caballero realmente, un caballero español. Pero padre, ahora sí te vamos a invitar que tomes de alguno de esos libros y que nos compartas una oración, que se transforme en este salmo actualizado, en esta oración misionera que compartimos cada sábado. Dale.
Muy bien, y está tomada de un librito mío que se titula Oraciones personales de amistad con Dios.
Bien.
Y dice así: Señor, concede a mi corazón prudencia y sensatez. Pon en mi mente pensamientos sin doblez, valores e ideales nobles. Hazme hombre de buena fe, compasivo samaritano, a la palabra dada, fiel. Encamina mis pasos por sendas de bien. Haz generosas mis manos para recibir y ofrecer. Enemigas sean del soborno y amantes de la honradez. Que salgan de mi boca tan dulces como la miel, palabras suaves, tonos sin altivez, que serenen el alma, reconforten el ser, sean saludables al cuerpo y al ánimo den placidez. Conjura de mis ojos seductoras miradas de poseer, que desasosiegan mi deseo de un casto ver. Que tu misericordia y mi pecado caminen siempre a la vez. Dilata, Señor, mi espíritu para valorar y reconocer tantas dádivas generosas procedentes de tu merced. Y otórgame, Dios mío, en la duda, el creer, en la adversidad, esperanza, en el egoísmo, caridad. Amén.
Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Mateo Bautista. Te mandamos un abrazo bien grande y realmente te agradecemos por este espacio. Nos has contado buena parte de tu historia. Me parece que en algún otro momento nos vas a contar más, porque me parece que hay muchas anécdotas por allí.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, y para dentro de unos minutos, sí. ¡Fuerza Argentina!
Bueno, gracias, gracias. Lo mejor también para España, padre. Gracias porque sabemos que querés mucho a nuestra patria. Un abrazo para vos.
Chao, gracias a todos. Saludos, mi bendición. Gracias.